las medialunas de la Fonte d'Oro.
Bueno, estoy leyendo una gran nota hoy en Infobae. El título es El relato de dos argentinos que viven en El Salvador, ajá, un país dolarizado desde hace más de 20 años, ¿no? Ustedes recuerden que Milei, aquí en la República Argentina, el candidato a presidente más votado en las últimas elecciones PASO, tiene como ejemplo Ecuador y El Salvador, ¿no? Uh-huh. Ok, para dolarizar aquí, claro, en la República Argentina. En la nota, además de estos argentinos hablando de cómo viven con un país dolarizado, cuenta lo siguiente. El gobierno salvadoreño de Francisco Flores se sumó en enero del 2001 al pelotón dolarizador, luego de obtener una curiosa bendición del entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers. Yo creía que El Salvador era una república bananera más como otras naciones de Centroamérica. Apa. Después me puse a estudiar los informes económicos sobre el estado de la economía de su país y ahora puedo advertirles que, si me lo piden, tienen todo mi apoyo para que dolaricen. Esto afirmó, sin ruborizarse, el funcionario de la administración Clinton. Uh-huh. Está en línea Manuel Hinz. Él está ahora en Barcelona, en España. Es economista y consultor económico. Fue ministro de Hacienda de El Salvador entre el año 94 y 99. Y se lo considera el padre de la dolarización, uh-huh, pues fue quien propuso la idea en su país y quien estuvo a cargo del comité secreto que lo llevó a cabo. Manuel, buen día, mucho gusto, Feynman le habla, ¿cómo le va?
Hola, Alberto, ¿cómo está? Mucho gusto.
Un abrazo muy grande, mucho gusto. Bueno, Manuel, me cuenta cómo lo hizo y por qué era tan secreto ese comité.
Porque mira, la palabra dolarización a mucha gente, sin saber exactamente qué es, le genera muchas cosas de nacionalismo y además muchas cosas en donde piensen que este es un cambio donde yo puedo salir perdiendo. Entonces, el presidente, después de decidir que sí iba a dolarizar, dijo, esto lo vamos a mantener secreto hasta el momento en que presentemos el proyecto de ley ante la Asamblea, para que no vengan críticas que no tienen nada que ver con lo que es la dolarización, para que no inventen cosas y digan la dolarización es algo que realmente no es, y se equivoquen todos y confundan el río, digamos. Uh-huh. Entonces, lo que él dijo que había que hacer, y así lo hicimos realmente, uh-huh, porque lo mantuvimos totalmente en secreto.
Tengo entendido que en ese comité había un argentino. ¿Quién era?
En el comité estaba Aquiles Almansi. Uh-huh. Aquiles Almansi había trabajado. Te digo cuál era el comité. El comité estaba. Yo me encargaba de coordinarlo y de armar la ley, digamos, uh-huh, de armar, de hacer el trabajo, ¿verdad? Estaban también el ministro de Hacienda, que se llama Dabú, uh-huh, estaba el presidente del Banco Central, y luego, además de eso, teníamos a dos personas que me ayudaban en el trabajo del día a día, digamos, redactar la ley, pensar todos los ángulos que tenía que tener, uh-huh, arreglar, uh-huh, por ejemplo, la traída de los dólares, etcétera, uh-huh, etcétera. Y eso lo hicimos, uh-huh, con Aquiles Almansi, que él había trabajado en el Banco Central de en el Banco de Argentina.
Bien, Manuel, tengo entendido que algún economista cercano al candidato a presidente Milei se contactó con usted, ¿es cierto?
Sí, es cierto.
¿Quién?
Es cierto, dos en una misma reunión, en donde me hicieron preguntas de cómo se hacían ciertas cosas.
Okay.
¿Verdad? Para en la dolarización, pues, digamos, cómo es que tú tomas en cuenta eso de las reservas internacionales, cómo es que tú piensas en la tasa de cambio, cómo, o sea, una serie de preguntas, además de que me preguntaron cómo era el ambiente, todo lo demás que está rodeado. ¿Cómo nos encargamos nosotros, digamos, de que los bancos estuvieran a tiempo con todo lo que había que hacer, traer los dólares de Estados Unidos, etcétera?
Okay. Entonces, ¿y quiénes
tipo
son?
De preguntas técnicas.
Okay. ¿Y se puede saber quiénes son? Carlos Rodríguez puede ser uno de ellos.
Sí. Yo te voy a mandar los nombres, que en este momento estoy en la calle y no los tengo presentes, pero okay, te los mando más tarde.
Okay. ¿Y cómo es vivir en un país dolarizado cuando ustedes no emiten esa moneda?
Pues mira, vaya, te voy a contar una anécdota. Cuando cuando vino la crisis del año 2008, el Banco Mundial me contactó a mí para que fuera a hacer una investigación por toda la América, por toda Centroamérica, incluyendo a Panamá y a República Dominicana, para ver cómo estaba encargándose ellos de resolver el problema de la liquidez, porque te acuerdas que el problema más serio en esa crisis fue la falta de liquidez en dólares.
Claro, obvio.
De caro, ¿no? Claro. Sí, claro. ¿Ok? Y entonces yo entré a la oficina del presidente del Banco Central de Costa Rica, que es un amigo mío, que yo le tengo mucho cariño, y lo saludé muy feliz, y él me dijo, así es como están ustedes en un país dolarizado, aquí yo estoy muriéndome de la preocupación, y te veo que estás con una rosa de feliz, y exactamente, eso era cierto, porque me hacían preguntas, por ejemplo, en Costa Rica, mira, ¿y cómo hacen ustedes para calcular la oferta de dinero? Y yo decía, nada, nos vamos a la playa, ¿sabes? Porque el mercado se encarga de la oferta y la demanda.
Okay, pero ¿y la gente está feliz? ¿Hay más pobreza, menos pobreza, inflación, no hay inflación? ¿Cómo es?
En muchas cosas, bueno, hay que saber exactamente qué es lo que te logra la dolarización. O sea, realmente, para empezar, en El Salvador la tasa de interés era 20%, a pesar de que la inflación de nosotros era 2% al año. ¿Okay? Y nomás dolarizamos, la tasa de interés se vino al 6%. Y el plazo para comprar una casa se fue de 5 años a 25 o 30 años, que es lo que te prestan en El Salvador. Ahorita, si tú quieres, te vas a vivir a El Salvador, compras una casa y te prestan al 6% a 25 años.
Casi como en los Estados Unidos. Igual.
Claro. Casi como en Estados Unidos. Claro. Y luego, también, mira, la inflación, nosotros hemos tenido, hemos ido dentro de los dos o tres con tasas de inflación más bajas en toda la región. El país que compite más con nosotros es son Ecuador y Panamá y también Chile y México ahora. Últimamente México también tiene la inflación muy baja, sí, pero no hemos tenido mayor inflación. Entonces, mira, hemos tenido un gobierno comunista que subió y dijo que iba a confiscar todo y todo. En la América Latina, tú te imaginas en cualquier país que pasa eso, entonces te viene una crisis monetaria espantosa, la gente saca todo el dinero, se te va la tasa de interés al diablo, etcétera. En El Salvador no, en El Salvador siguió la tasa de interés al 6%, así. Ahora, te estoy dando la tasa de interés que es para las hipotecas a 25 años, pero si tú eres una empresa bien establecida o algo así, tú consigues dinero.